Si te atrapa el tema de lo digital, lo que es la comunicación online, la venta online, aprovecha otros cinturones porque hoy tenemos un episodio sumamente interesante.
Conquistando el mundo digital.
Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sale un episodio, te vas a enterar. La persona que está de visita no es ajena, ha estado con nosotros, pero ha estado, en realidad nosotros nos trasladamos a su ciudad. Fuimos allá, a Mar del Plata, y descubrimos gente maravillosa, y descubrimos un emprendimiento realmente sumamente lindo, que hace poco me mostraba imágenes, se han mudado a un lugar distinto donde estuvimos nosotros. No tengo hijos yo, es alguna materia pendiente con mi mujer, no tenemos hijos, pero salís de visitarlos a ellos y tenés ganas de tener un montón de chicos, tenés ganas de tener, estamos hablando de Mini Anima, y está con nosotros Leandro. Lean, muchísimas gracias por acercarte acá a Buenos Aires en esta oportunidad y compartir un rato conmigo. Arranco con esta. Supongamos que yo o quien nos está escuchando tiene un negocio y lo tiene una plataforma en Instagram, ¿no? ¿Cómo hago de repente para hacer crecer mi comunicación o mi negocio en la plataforma, pero con gente que está fuera de mi círculo de influencia, ¿no?
Hoy por hoy, el producto de Instagram que más sirve para llegar a nueva audiencia son los Reels. Son lo que por esencia o por definición prácticamente van generando que nuevo público nos descubra. ¿Sí? Es como el que por ahí, si tenés mucha suerte, que haces un contenido de mucho valor, se te viraliza y ahí es donde llegás a mucha gente. Eso hablando de forma orgánica. Luego cuando hablamos de lo que yo me especialicé de repente, que es la pauta digital, haciendo muy bien anuncios y entendiendo cuál es tu público actual y a dónde querés llegar, creo que ahí también podés conquistar a nueva gente que sea tu nicho y traerla a tu Instagram o a tu plataforma digital si es que vendés por internet.
¿Se puede llegar orgánicamente a viralizar un reel?
Sí, de hecho los reels en general se viralizan orgánicamente y a veces cuanto más cortos y más espontáneos, más viralización generan que un reel muy producido. Normalmente necesitan o alguna cuota de algo nuevo o algo que la gente desconoce o algo que le impacta o algo que le da placer visual ver o algún problema que le solucionás en poquitos segundos. Esos reels de impacto de 7, 8, 10 segundos en general son los que más se viralizan, pero no hay una receta mágica. No es que hagamos mañana salen a hacer todos reels de 7, 8 segundos y se viralizan. De hecho, a todos nos complica o nos dificulta hacerlo y a veces nosotros mismos nos sorprendemos con cuál viralizó y cuál no. Pero hay cuentas que uno sigue y que vos ya ves como que tienen un poquito la receta y ahí está el desafío, ¿no? Ver quién de mi nicho encontró esa receta para ver cómo puedo inspirarme y entender más o menos por dónde ir para buscar esto, como decís, ¿no? De ir trayendo nuevos públicos, que es muchas veces nuestro desafío, porque ya tenemos en nuestra plataforma gente que nos conoce y siempre necesitamos llegar a nuevos mercados, ¿no? Hacer que nos conozca más gente.
¿Cómo elijo la plataforma o cómo podríamos darle quizá un consejo? Decir, bueno, porque entiendo que no todas las plataformas son iguales para alcanzar a los distintos, ¿no?, nichos y potenciales clientes. Entonces, sí. ¿Cómo puedo saber cuál plataforma es la que mejor le conviene a...? Depende del producto, depende del servicio, depende específicamente quizás del negocio en el que vos estás.
Yo creo que el que hoy por hoy aún sigue teniendo más impacto es Instagram, porque tiene, digamos, todos los productos en uno. Tiene el posteo de imágenes, tiene los reels y tiene las historias, que es lo que uno más o menos ofrece o cuenta su día a día, ¿no? Que es el que permite humanizar mucho la marca, porque vos cada paso por ahí que estás dando en tu negocio o en tu día podés ir como registrándolo y que la gente te siga y tenga esa secuencia y sienta que es parte del día a día de tu negocio, de tu marca personal. Facebook, en lo personal, nosotros vendemos mucho, pero con otro tipo de producto. En Facebook a nosotros, por lo menos, los videos no nos funcionan, pero sí los posteos, las galerías, los famosos carruseles, donde podemos mostrar diferentes modelos, ¿sí?, en distintas fotografías. Y en Instagram al revés, por ahí la fotografía no tanto, mucho más video. Y después hay otras plataformas como YouTube, donde por ejemplo quien realice, no sé, tutoriales o ofrezca, no sé, consultorías o capacitaciones, puede generar su contenido ahí y perfectamente tener algún tipo de alcance. No es tan grande por ahí, al principio esa viralización no se va a dar naturalmente porque hasta que el video no está posicionado es difícil lograr unas cuantas visitas, pero bueno, llevando el tráfico desde otras plataformas podemos lograr que el video quede ahí y con el tiempo logre una cierta viralización, incluso hasta monetizarlo.
¿Hay algo que me puedas ayudar, pensar, descubrir, observar, como para decir, che, estoy haciendo, mi comunicación no está llegando, o sea, no estoy conectando con mi público?
Esta pregunta me la hacen mucho y miras el Instagram y ves producto, 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 placa, producto y la persona no existe en la cuenta. Es una cuenta y no sabemos de quién es, desde el logo y sus productos.
La clave es humanizar la marca.
Ponerle cara, ponerle voz, ponerle carácter, contar lo que uno hace, cómo lo hace, con qué valores, un proceso de producción, un proceso de armado de un pedido, cómo queda el producto puesto, alguien, no sé, como que nos muestre una buena experiencia, ¿no? Lo que se llama prueba social. Creo que ahí está, ¿no? Humanizar la marca y empezar a comunicar y generar feedback, ¿no? Y pedir feedback. Porque si nada más hablamos y no fomentamos que el otro intervenga o nos dé su opinión o nos realice una pregunta, creo que es medio monólogo. Lo importante para mí es ponerle cuerpo, ponerle cara y conversar.
Vos sabés que mientras que te escucho me vino a la mente, no sé si hace un par de semanas, tus hijas, ¿no? Sí. Algo que realmente, esto, te escucho a vos hablar y veo que ustedes hacen eso muy bien, ¿no? Tu familia está presente.
Ellas son parte de la marca, en definitiva. La marca nace a raíz de que Lolita tenía unos meses y mi mujer quería hacer ropa de bebé, eso fue un puntapié. Entonces tuvimos la modelito que ya nos dejó, porque ya tiene 7 años y medio, casi 8, y la marca es hasta 6 años. Igual se sigue poniendo las prendas aunque les tire, porque ella quiere salir en las fotos. Y ahora tenemos a Lupe, que va a estar por cumplir 4, nos viene perfecto, tenemos 2 añitos más de modelo. Y sí, son parte, pero porque son parte de la marca. Es la verdad, o sea, es nuestro día a día. Antes mostrábamos mucho más. La verdad que la red también un poco te cansa, te termina a veces hasta consumiendo un poco. Hoy por hoy tenemos un equipo que también empezó a tomar protagonismo en la red, que pueden hablar por la marca y por nosotros, pero nos gusta. Yo, por ejemplo, estoy acá y toda mi comunidad lo sabe, ¿no? Una comunidad es gente que tiene muchas cosas en común y nuestro público tiene mucho que ver con nosotros. Nosotros, en definitiva, somos público objetivo de nuestro producto. Somos padres, madres de niñas en edad de consumir Mini Anima. Entonces, tenemos mucho en común. Mucha gente también nos sigue por nuestro rol de emprendedores. Les gusta esto del espíritu emprendedor, uh-huh. Aprende mucho, valora el qué y el cómo lo hacemos. Y para mí, humanizar la marca es fundamental. Yo siempre digo, hasta humanizar, no sé, un WhatsApp. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos hablando con una empresa y hacemos un reclamo, un loguito, y nuestro carácter es uno?
Claro.
Y el mismo reclamo, cuando está la cara de la persona que nos está atendiendo, le ponemos cuerpo, cabeza, cara, y si esta persona es como yo, no es un logo, no es un robot. Estoy hablando con una persona que tiene sentimientos, que tiene hijos o no, pero que tiene problemas, que tiene sentimientos. Entonces, uno baja el nivel de reclamo o la intensidad y empatiza. Eso genera humanizar la marca, que la gente empatice con nosotros.
¿Cuáles son los drivers? ¿Cuáles son esos indicadores claves que vos decís tengo que estar monitoreando y viendo para ver si mi comunicación está llegando, está siendo efectiva?
Yo creo que lo más importante es la tasa de interacción que vos tengas.
A diferencia de lo que por ahí todo el mundo creería que son los seguidores. Como que la gente se desvive por tener seguidores y nosotros tenemos 500,000+. Yo ya no los cuento, no es una métrica que le preste importancia realmente. Porque no me quiere decir demasiado. Es más lo que le dice a la gente que lo que me dice a mí. A mí lo que me dice cómo estoy funcionando y cómo está funcionando mi contenido es la interacción que tenga el contenido que estoy generando. Eso es lo que me importa a mí. Si tiene like, si tiene comentarios, sobre todo si se comparte o se guarda. Eso me parece que es el contenido de mayor valor. Cuando ves que algo que subiste se comparte, decís, ¿qué estarán diciendo? ¿Viste? Te empiezas a decir, uh-huh. Che, ¿por qué esto que subí se lo empezaron a mandar? Y a veces tenés que analizarlo y tenés que sentarte con el equipo creativo y ver dónde está la receta, por qué funcionó. Funcionó por la duración, por el producto, porque tiene modelos, porque no tiene modelos, por la música, el movimiento. A veces hasta frustrante esto de que todos los días ponernos a prueba y que un algoritmo nos diga, che, esto fue bueno, esto fue malo, y a veces creemos que fue malo. El contenido era buenísimo y el contenido aportaba valor, pero por algún u otro motivo no llegó, no viralizó.
Acabas de mencionar una palabra que yo tenía para preguntarte, el algoritmo, ¿no? Esto, allá, ¿no es cierto? Y hablamos de esto como si fuera, viste, una fórmula, que decís, cuénteme el secreto, ¿no? ¿De dónde? ¿Cómo? Y todo cambia tan rápido.
Muchos enseñan cómo viralizarte y mirás si no tienen reel viralizados. Entonces no es tan fácil. No hay una receta mágica. Y ves cuentas que hay formatos que funcionan. Yo veo lo que es, por ejemplo, comida, funciona. O sea, hacen un asado en el medio de la montaña y muestran eso y decís, 5.000 comentarios, decís, yo quiero eso, necesito eso para mi marca. Yo lo que veo, y vengo acá también, lo traigo a colación porque es la industria de ustedes, es que lo inmobiliario funciona mucho. Veo mucha gente que hace flipping, o sea, que compra, recicla y vende. y lo muestra, y muestra el proceso y lo humaniza. Entonces la gente pudo ver el proceso y el feedback de la persona que lo compró y cómo le fue. Y todo eso, que eso de contar buenas experiencias, creo que suma mucho, ¿no? Contar esas, esas microhistorias de éxito, que el microhistoria de éxito fue una operación cerrada o una necesidad encontrada en un cliente que se la pudimos resolver. Me parece que está bueno, y que el rubro que mayormente los sigue a ustedes tiene mucho para dar ahí.
Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Vos hiciste mucho hincapié recién en la parte en cómo humanizar la marca y en... ¿Vos crees que eso hoy de repente, o sea, cotiza más de lo que cotizaba antes, incluso, digamos, en la pandemia? ¿O cómo encontrar un balance, un equilibrio entre la virtualidad y lo humano, por así decirlo, no?
Yo creo que la pandemia expuso a mucha más gente en redes. En ese momento, todo el mundo que estaba offline, de algún modo, necesitó volcarse al online, porque si no, no había sustento, no había trabajo para mucha gente. Y mucha gente se volcó. Los que estábamos en el e-commerce, la verdad que fue tremendo haber estado preparados en ese momento sin saberlo. Fue increíble, porque teníamos ya buenas prácticas, los productos listos, los equipos súper entrenados, pero salió. Creo que eso hizo que muchas personas se vuelquen a la red. ¿Qué hizo? Los que teníamos mucha visibilidad un poco la perdimos, porque en definitiva esto, los espacios, digamos, son limitados. O sea, tanto para la pauta como para el orgánico, vos no podés ver infinitas cuentas todos los días. Entonces, el contenido que vas a ver vos es el que la plataforma y de vuelta al algoritmo te seleccione, ¿no? Que interprete que para vos eso es relevante e interesante. Creo que la humanización, como decís, sí, se vio fortalecida ahí y vino para quedarse y vino a marcarle mucho más a la gran empresa, que si no lo hace el emprendedor chiquito o el que pone la cara y el que le pone cuerpo a la situación, le va a sacar una ventaja, porque va a generar mayor lealtad, va a generar mayor recompra, la tasa de reclamos baja el tono de los reclamos. Nosotros no hacemos todo bien, pero cuando vos ves un reclamo, nosotros dicen, chicos, la verdad, amamos lo que hacen, lo seguimos desde que empezaron, pero se me descosió la prenda. No hace falta que me mimes para decirme que se te descosió la prenda, pero es como que te respetan tanto y valoran tu labor y se dan cuenta que, lo que decíamos antes, ¿no?, que hay una persona detrás de una marca, que muchas veces no lo vemos. Real. Vamos a grandes cadenas o a grandes industrias donde decimos, no sé quién es. Y uno no logra esa empatía que sí logra con el emprendedor. Creo que incluso el emprendedor en los últimos tiempos, todo el mundo se le volvió un poco emprendedor. Fíjate que todo el mundo o mucha gente tiene un laburo y un emprendimiento como que se hizo más normal. Antes no era tan normal. Hoy yo noto eso. Noto como que el emprendimiento es muy bien visto y que mucha gente se volcó al emprendimiento. Entonces, cuando todos somos emprendedores, es como que entendemos los mismos códigos, nos respetamos mucho.
Una pregunta que suelo hacerse, nos llega, es, che, estoy emprendiendo, pero también tengo, viste, mi laburo. Entonces, viste, cuando se cruzan los dos o vos sentís que están un poquito empatados, y decís, bueno, capaz que me debo jugar por una de las dos, porque si no es como que no logro capitalizar ninguna de las dos. ¿Cuál sería tu opinión? ¿O cómo reconocer, si tuvieras un consejo para él, cómo reconocer cuándo es momento de largar una o no?
En su momento tuvimos que tomar esa decisión en casa. Yo todavía no laburaba en Minianima. Yo trabajaba en una multinacional. Estábamos camino con Pau a Buenos Aires en un viaje. Ella laburaba en una cadena de supermercados de Mar del Plata en el área de marketing. Y estaba en esa disyuntiva. Hicimos ahí un par de números en el auto. Y cuando volvimos, nada, renunció. A ver, vos tenés que entender que si vos ya te estás generando... Digamos, por ejemplo, ¿no? Ganás X y en tu emprendimiento estás cerca o estás en lo mismo, dedicándole poquito tiempo y poquito foco, y como decís vos, tipo ping pong, ¿no?, itinerando entre uno y otro, cuando le pongas tu foco, tu energía, tus ganas y todo tu empeño, tiene que explotar ese emprendimiento, y conozco infinidad de personas que lo han hecho. Y es exponencial. Lo que tienen los emprendimientos es que si te va bien y encontraste y testeaste y sentís que realmente descubriste una necesidad que está insatisfecha y que el producto tiene mercado y que te gusta y que te apasiona. Aunque sea, yo siempre digo, te tiene que gustar el área en la que vas a laburar. Yo no digo que me apasiona la ropa bebé. Probablemente nunca lo hubiera elegido. Ahora, me apasiona dirigir una empresa. Me apasiona ser la persona encargada del marketing y de las redes, o de coordinar las redes de la empresa. Me apasiona estar acá con vos en representación de Minianima. Entonces, creo que si haces o si encontrás tu vocación en eso, te tenés que ir para ahí. Pero tampoco podés medir la profundidad del río con los dos pies. O sea, me parece que hay que ser cauto, porque tampoco hay que esto de hacer creer que emprender es para todo el mundo, que es súper fácil y que es para cualquiera, porque yo siempre lo digo.
Emprender requiere de muchísima capacitación.
Hagas lo que hagas. Si emprendés en algo que implique fabricar, tenés que conocer de insumos, de producción, de costos, de venta, de legales, de impuestos, de armar equipo, de liderarlos, de marketing, de redes sociales, de tienda online, y me estoy quedando corto. O sea, no te digo que seas especialista en todo, pero tenés que conocer. Porque en base a eso vos vas a ver el estándar de calidad que te propone tu proveedor, ¿sí? Y si está haciendo las cosas de acuerdo a los parámetros de la industria o no. Yo no soy especialista en costura, pero tengo los conocimientos mínimos necesarios para saber si algo está bien o mal cosido y si es la técnica que había que aplicar o no, o poder conversar de igual a igual, lo cual te pone en igualdad de condiciones en algún punto respecto de si vos no tenés ni idea de algo y le vas a creer a tus 10, 15, 20 proveedores todo lo que te dicen.
¿Hace cuánto tiempo que arrancaron ese Cominiamio?
7 años van a ser.
Vuelvo a decir las felicitaciones. No sé, decir, vayan y chusmen, se mudaron a un local que está, es alucinante, hermoso.
Es hermoso y es un sueño cumplido, porque es una propiedad que logramos comprar nosotros con ingresos de mini ánima. Acá no hay dinero por fuera y fue invertir para el equipo realmente. O sea, si bien es una propiedad nuestra, es para que el equipo realmente tenga las mejores condiciones para trabajar, y desde el primer hasta el último rincón son soñados.
Montón. Pero te iba a preguntar esto, si tenés algún secreto para contar de cómo es trabajar también con tu mujer, ¿no?
La verdad es que tenemos muy divididas las tareas. Ella se encarga de diseño y producción, yo me encargo del marketing y la dirección de la empresa, y yo opino mucho más en lo de ella que ella en lo mío. La verdad que ella me respeta y me deja hacer mucho más, y yo a ella también le doy mucho espacio, pero a veces me vienen y me consultan o voy yo y doy mi opinión.
Das tu opinión sin que la pidan.
Sí, obvio que doy mi opinión sin que la pidan.
No soy el único. ¿Estás escuchando, Doti? Pero
es muy lindo que sea compartido los logros o el éxito, digámosle, en el término de que el éxito puede ser cualquier cosa, ¿no? Tu primer venta puede ser el éxito de tu vida, o que un lanzamiento fluya, o que ver un nene en Playa del Carmen y que esté con tu ropa, ¿no? El éxito cada uno lo mide en sus propios términos, pero que eso sea compartido me parece muy lindo. Yo en su momento laburaba en una multinacional y yo iba por mis logros y ella iba por los de ella, digamos. No era lo mismo. O sea, si bien obviamente uno se pone muy contento por el otro, cuando lo hiciste de forma mancomunada y de la mano, tiene otro gusto, ¿no? La verdad que sí. Y después tenés que tener el equilibrio, que es muy difícil. Nosotros hasta vamos al gimnasio juntos, porque hasta por un tema de tiempos. Dejamos las nenas en el jardín, vamos al gimnasio, vamos a trabajar. Nuestras oficinas están lejos, no estamos en la misma oficina. Yo veo algunos que laburan en la misma oficina. Yo no, o sea, si bien laburamos en el mismo edificio, tenemos nuestros espacios y cada uno tiene sus equipos, pero es muy lindo.
¿Podríamos pensar en esa persona que está quizás abriendo su canal de comunicación o su canal de venta recién ahora online, y podrías darle, lean, uno o dos consejos para por dónde empezar, digamos, a armar su canal de comunicación, o cómo colocar, quizás cómo presentar ese primer producto que está poniendo sobre esa góndola virtual, ¿no?
Seba, lo primero es que yo hace 7 años no estaba en este mundo y hace 6 que estoy vigente. O sea, en un año logramos generar un impacto muy importante con Mini Anima. Entonces, no es tan a largo plazo. Puedes conseguir buenos resultados en el corto plazo, quiero decir, porque si no, yo ahí no aspiro a llegar, porque me parece muy lejano, me cuesta, ¿viste? A veces que la gente empatice porque te dice, no, pero vos mirá lo que ya, ¿dónde estás hoy? Pero hace 5 años estaba, yo tenía un laburo en relación de dependencia, el cual me echaron y por eso me puse a emprender Mini Anima, ni siquiera lo elegí. O sea, mi historia, mi comienzo fue bastante, empezó de una forma bastante dura, no fue muy amigable cómo empezamos a emprender. Yo digo que me emprendieron, no me despidieron, sino que me emprendieron, me obligaron a emprender.
Metete en una industria que te guste o en alguna posición que te guste.
Si vos haces eso, primero que no vas a estar laburando, vas a estar haciendo tu hobby los días y las horas que vos quieras dedicarle. Si lo haces con amor, con pasión, con ganas, si te animás un poquito a mostrarte, si tenés ganas de dar a conocer al mundo tu producto o tu proyecto, hoy lo podés hacer y mucho más fácil que antes. Antes el segundo de aire era carísimo, la radio era para unos pocos, la tele para casi nadie, y hoy por hoy todos tenemos nuestra vidriera, mayor o menor. Y el que empieza cree que porque no tiene 500.000 seguidores no vale la pena arrancar. Yo te diría lo contrario. Cuantos menos seguidores tenés, es cuanto más comunidad tenés, porque son más cercanos. Cuando se empieza a entrar tanta gente, empezás a perder la cercanía, ¿sí? Entonces, Mucha gente se suma porque ve muchos seguidores, entonces yo me sumo a esta ola. Ahora, cuando tenés poquitos, me parece que es cuando mejor podés generar lazos, porque podés atender a todos, podés escuchar a todos, podés hacer contenido que sepas que les va a gustar y mostrarlo. Y todos los días tratar de probar contenido nuevo y ver por dónde va. Y una vez que encontrás por dónde va, obviamente tenés que afilar tus canales de comercialización. O sea, en definitiva, si tu objetivo es lograr una venta de lo que sea, de un servicio, de un producto, de lo que sea, tenés que tener una estrategia de comercialización buena, con una propuesta de valor buena, donde la gente perciba tu producto como valioso, que esté dispuesto a pagarlo. Y hay que laburar mucho. Yo siempre digo, y acá creo que el error de muchos emprendedores es, primero se concentran en crear un producto que les encanta a ellos y después ver si alguien lo necesita. Y he visto grandes productos que nadie necesitó y que han generado muchísima inversión, muchísimo
enamorarte
tiempo.
Enamorarte vos, digamos, de tu propio producto.
Es lo que suele pasar. Normalmente el emprendedor hace encajar, pero encajar de encajar. Tipo, te vende el producto porque él le dedicó tanto tiempo, tantas horas que vos lo tenés que necesitar. Y para mí es al revés. Primero está entender quién es el cliente ideal, pero no de este producto, sino de la necesidad que yo vengo a cubrir. O sea, ¿realmente vengo a cubrir una necesidad o me enamoré de mi producto? Porque muchas veces pasa, y lo ves, a gente que se obsesiona con el producto y con el packaging. Vos decís, wow, ¿cuánto invertiste en packaging? ¿Cuántos vendiste? Ninguno. Estás preocupado por el packaging. ¿Y sabes si a la persona le gusta? ¿Cómo mejorar este producto? ¿Pediste feedback? O sea, los primeros 10 productos que vendiste, ¿pediste feedback? ¿Preguntaste qué puedes mejorar? ¿Preguntaste qué uso le dio? ¿Le sirvió o no le sirvió? ¿Cómo lo puedes mejorar? Creo que ahí está la clave.
Primero tienes que encontrar cuál va a ser tu nicho, y hoy es el negocio de los nichos.
Hoy para mí la red social tiene eso, ¿no? Como al ser tan social y tan, vos podés llegar a tanta gente, lo ideal es concentrarte en cubrir una necesidad específica de un público específico. Cuanto más lo conozcas, mejor. Porque ahí es donde vos vas a poder entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus miedos, y en realmente entender cuáles son los problemas que venís a solucionar vos. Pero no concentrarte en las características de tu producto, sino en qué problemas les vas a resolver a tu público. Creo que es el momento de animarse. Sin duda, yo soy me recontra animo. Yo siempre invito a la gente a sumarse a esto de emprender porque a mí me cambió la vida. Yo tengo un muy buen laburo y hoy tengo una hermosa empresa que me permite dar laburo internamente en Minianima a más de 30 personas. Más de 200 personas trabajan en talleres que nos proveen productos que luego se comercializan. O sea, el impacto indirecto es muy grande. Y además, emprender tiene esto, ¿no? Que te permite conocer gente, generar este tipo de relaciones tan lindas que por ahí de otro modo nunca se hubieran generado.
Si vos pudieras tirarnos, ¿tenés? ¿Seguís a alguien? ¿Tenés alguna persona que es como una suerte de referencia? ¿O que le podamos decir a nuestra comunidad, che, mira, miren a esta persona que está haciendo un buen trabajo en la comunicación?
En lo que es marketing digital puntualmente, sí, que es lo que yo más me dedico. Mira, si alguien quiere estudiar marketing digital porque dice, no sé por dónde arrancar, yo siempre recomiendo la Academia Ecodiem. Es una academia argentina de Rodri Ferreri, capaz en algún momento lo conocés, que es una persona divina, que es bastante charlatana, así como nosotros, y que transmite muy bien y enseña con un método cómo vender por internet. Y después hay que capacitarse. Yo me capacité mucho con Roberto Gamboa, de España, con Vilma Núñez. Hay mucha gente dando vuelta, pero hay que ver a quién escuchar, ¿no? A mí me gusta que el que me enseña tenga resultados, porque muchos trabajan de vender cursos. ¿Y qué vendes? Cursos. No, dale, pero ¿cómo me enseñas a vender productos si vos nada más vendes cursos? O sea, me cuesta un poco a veces darle autoridad a alguna gente que no tiene probada su teoría por fuera de enseñarte la receta para ser millonario. ¿Sos millonario? No, pero tengo la receta. ¿Pero sos millonario? No, pero tengo la receta. Entonces me cuesta un poco, ¿viste? Ese perfil que hoy hay mucho gurú. Y
somos dos.
¿Te pasa lo mismo? Hay mucho gurú dando vueltas.
Y eso yo creo que es lo bueno de hoy es que está democratizada, digamos, la exposición. Vos dijiste, todos podemos tener una vidriera y eso está buenísimo, ¿no? Pero creo que el desafío, coincido con vos, es saber a quién escuchar.
Porque también te genera mucha ansiedad cuando vos estás escuchando que el algoritmo cambió al día siguiente también. Y parece que estás corriendo atrás de una pelota y vos tenés que hacer lo que a vos te sirve y lo que vos sientas y lo que a vos te guste. Es la verdad. Porque si estamos siguiendo lo que alguien dice que debemos hacer, no está bueno, porque en realidad nadie sabe qué es lo que hay que hacer realmente en esto, ¿no?, que hablábamos hoy del algoritmo. Porque el algoritmo realmente es un algoritmo y tiene miles de factores que no te lo develan, es la fórmula de Coca-Cola, si no sería muy fácil, ¿no?, hackear el sistema. Y lo importante es saber que tienen validado con resultados propios o de sus clientes, ¿no? Como lo llama prueba social, que están haciendo un buen laburo. Porque si no, o tirás la plata, o perdés el tiempo, o te agarra mucha ansiedad de creer que a todos les va bien menos a vos. No, ahí como. A mí no me gusta esto que está pasando un poco con mucha gente que te plantea la receta del éxito, que después no es tan fácil. Sí. O sea, hay mucho laburo detrás del éxito, nuestro y de nuestros equipos. Y nada, me parece que eso es importante tenerlo en cuenta.
Lean, gracias por ayudarnos a estrenar también el set nuevo.
Muy cómodo, me encantó.
De Emprender.
Bueno, gracias. Muchos éxitos, muchas gracias.
Abraza un propósito, desafía al mundo y busca inspirar a una persona en el día de hoy. Seba Sosa, será hasta el martes que viene.